Ara el que volem fer és parlar-vos de vacunació. Sí, és que ja estem immersos en aquesta fase de vacunació de la pandèmia, un període crucial en el que s'han basat moltes esperances i expectatives i en el que se'ns ha explicat, i així ho ha interioritzat la ciutadania, aconseguirem acabar amb aquest malson que és la Covid, més enllà dels contratemps i l'incompliment dels terminis previstos. Ara ve una altra qüestió no menor de la que també s'ha parlat, és l'objecció a la vacuna, l'estatus penal d'aquells que no es vulguin vacunar. El ministre Illa, bueno, l'exministre Illa, ja va avisar que tots aquells que no vulguin vacunar-se quedaran enllistats en un directori i se'ls demanarà les raons. Malgrat que en les presses per a càrrecs institucionals de la política, l'exèrcit o l'església per vacunar-se, és clarament cert que hi ha una part de la població que no té clar això d'immunitzar-se via vacuna. En qualsevol cas, no hi haurà, en un principi, cap perseguiment penal per la gent que no es vulgui vacunar. Ara, de fet, dos juristes destacats han publicat un article en el que qüestionen que legalment hi hagi una base jurídica per obligar la vacunació a la ciutadania. En volem parlar amb un dels seus autors, el professor de Dret Constitucional Gerardo Pérez. Molt bon dia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El título del artículo es explícito en sí mismo, la nada jurídica, ¿eh? O sea, parlem, el artículo se llama La estrategia de vacunación del coronavirus, la nada jurídica para luchar contra la pandemia. ¿Hay una nada jurídica que valide la estrategia de vacunación del gobierno central?
Desde luego, ese plan de vacunación no se ha publicado, ningún boletín oficial. No tiene forma de ley, ni de real decreto, ni de orden. No está revestido ni en el procedimiento de aprobación, ni en su forma como una norma jurídica. Es un documento de difícil acceso que no está publicado y, por lo tanto, no puede denominarse en ningún caso norma jurídica. Y eso supone que no puede producir efectos jurídicos como tal.
¿Qué habría que haber jurídicamente? ¿Qué tendría que existir jurídicamente para una estrategia de vacunación legalmente amparada?
Nosotros entendemos que, habida cuenta de que esto es un producto del estado de alarma y de la lucha contra la pandemia, y por lo tanto existe ya una normativa que regula el estado de alarma y que regula las medidas de lucha contra la pandemia. Tendría que ser aprobado con el procedimiento establecido y con la forma establecida, al menos como mínimo, como un real decreto del gobierno del Estado. Uh-huh. Si no se establece, si no se considera que es necesario el rango legal como una ley, al menos como real decreto, para que tenga la forma jurídica y la obligación jurídica. Hay que tener en cuenta que si realmente se pretende que para la ciudadanía, para los cargos públicos, todo esto sea de obligado cumplimiento, tanto en lo que se refiere a las prioridades de vacunación de unos sectores respecto de otros, como desde el punto de vista de la propia vacunación, es necesario que estemos hablando de normas jurídicas y no de meros documentos que encima no están publicados ni son de libre acceso.
¿Por qué creéis que no se ha hecho esta parte jurídica? ¿Por desidia o porque o que obedece a razones más, diríamos, sofisticadas, más estratégicas, más calculadas? Porque al fin y al cabo, si esto se hubiera llevado al Parlamento, en fin, hay consenso entre los partidos políticos, no hay ninguno que no defiende la vacunación. ¿Por qué no se ha hecho un decreto ley, por ejemplo?
Yo creo que desconozco lo que ha pasado por la mente del ministro y de su equipo, pero lo que sí percibo en toda la estrategia contra el coronavirus es una situación de desbordamiento ante acontecimientos que no estaban previstos. Hay que ser claros y nuestra legislación, ni siquiera la legislación del estado de alarma, estaba previsto y preparado para afrontar los retos y los problemas que se nos han venido encima. Eso ha derivado que muchos poderes públicos, ante la inconsistencia, la falta de herramientas jurídicas claras para afrontar estos retos, hayan decidido pasar a la vía de los hechos, relegar un poco el mundo del derecho e ir por la vía de los hechos. Y no solamente en este plan de vacunación, con otras muchas medidas, los juristas evidenciamos que se está prescindiendo un poco de la legislación, del ordenamiento jurídico, quizá porque se es consciente que el ordenamiento jurídico no estaba preparado para afrontar una pandemia de estas características. Pero en un Estado de Derecho, si se percibe esos déficits, lo que hay que hacer es corregirlos. Lo que hay que hacer es publicar nuevas normas, modificar las existentes, ponernos a la altura de las circunstancias. No me parece apropiado que se relegue el mundo del derecho y se esté actuando por la vía de los hechos consumados, alegando que pues el fin justifica los medios, de que como el enemigo es el virus, todo vale. Creo que habría que repensarlo un poco.
Bueno, en este país hemos visto en una noche de verano aprobar pues un rescate europeo, o sea que a nivel de plazos y de prisas no es excusa, ¿no?
No. Evidentemente yo, además, a medida que pasa el tiempo, ya llevamos más de 10 meses desde el primer estado de alarma, ese 14 de marzo del 2020, dentro de poco hará un año, y por lo tanto el nivel de falta de medios y de sorpresa cada vez es menor. Llevamos ya mucho tiempo y había argumentos suficientes para ver lo que estaba mal en nuestro ordenamiento jurídico para reformarlo. Hemos tenido un ejemplo muy claro con las elecciones en Cataluña. Ya se suspendieron las elecciones gallegas y del País Vasco sin ninguna habilitación jurídica. Se sabía que ahí había un problema. Si eso es así, lo correcto es decir, bueno, vamos a modificar la legislación electoral para, si hay que volver a desconvocar unas elecciones, que no exista un vacío jurídico, que exista una previsión normativa, que haya una legalidad, pero no se ha hecho y hemos vuelto a caer dos veces en la misma piedra. Y bueno, pues ahora en las elecciones catalanas alguien ha ido a los tribunales y los tribunales han dicho, pues efectivamente no está previsto que se puedan desconvocar unas elecciones. Pues de la misma manera que se ha visto que en las elecciones nuestro ordenamiento jurídico no estaba preparado para la pandemia, también se ha visto en otros muchos ámbitos. Y yo creo que los poderes públicos han decidido ir por la vía de los hechos consumados más que por la vía de las normas. Y eso es peligroso en un Estado de Derecho.
Por ejemplo, una de las cosas que más nos ha sorprendido, bueno, no sé por qué digo esto, porque al fin y al cabo la picaresca forma parte del genio español, pues es estos alcaldes, consejeros de sanidad, jefes del ejército, curas, que han dicho, dame la vacuna, que yo voy antes que nadie. Esos señores, al fin y al cabo, no están incumpliendo ninguna ley,
No están incumpliendo ninguna norma jurídica y, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no se les puede sancionar ni administrativamente, ni con una multa, ni con un procedimiento judicial. Otra cosa es que en el ámbito de la política, la responsabilidad política va más allá de la responsabilidad jurídica. A veces hay determinados cargos públicos a los que la responsabilidad política terminan dimitiendo no por haber incumplido directamente una norma jurídica, sino por haber tenido un comportamiento que éticamente, moralmente, políticamente está mal visto y lleva aparejado una presión que deriva en una dimisión. Pero estamos hablando de una sanción política o social, en ningún caso jurídica.
Ahora mismo el gobierno central sería susceptible de ser llevado a un tribunal por esta nada jurídica si alguien tiene ganas de buscarle las cosquillas.
Bueno, sí, evidentemente ya hemos visto que ya ha empezado a existir sentencias pues que anulan multas por saltarse el confinamiento ante la falta de cobertura legal, tribunales que anulan desconvocatorias de procesos electorales porque no había previsión legal. Y, por lo tanto, sí hay un margen para que determinadas medidas que están adoptándose por los gobiernos de la comunidad autónoma o del Estado, precisamente por esa vía de con tal de luchar con la pandemia, me voy por la vía de los hechos consumados, dejando a un lado un poco el ordenamiento jurídico, hay margen para impugnar y para discutir jurídicamente con un porcentaje de éxito considerable. Siempre que se lucha contra la administración, yo sé que es muy complicado, el ciudadano se ve como David contra Goliat cuando tiene que litigar contra la administración, pero ya hay sentencias en contra de medidas gubernamentales.
Estem parlant amb en Gerardo Pérez, professor de dret constitucional i coautor d'aquest article, l'estratègia de vacunació del coronavirus, el res jurídic per lluitar contra la pandèmia. Yo quería preguntarle, claro, hay gente que no se quiere vacunar, que ya ha dicho que no se va a vacunar. Sí. El Estado ha asumido que no les puede obligar a vacunarse, ha optado pues por una, diríamos, campaña de concienciación, de información bastante asertiva. En cualquier caso, ahora mismo, más que nunca, esta gente que no se quiere vacunar, además, estaría amparada legalmente si alguien dijera, no, no, te tienes que vacunar, ¿no?
Efectivamente, no estamos hablando de una imposición normativa. A nadie se le puede obligar en contra de su voluntad a vacunarse y, por lo tanto, de lo que se trata es, en su caso, concienciar, informar correctamente y que la ciudadanía libremente escoja entre las opciones de vacunarse o no vacunarse, con independencia de que se intente potenciar el mensaje de la responsabilidad que supone el afrontar este reto como sociedad, como colectividad, y que si efectivamente la solución a esta pesadilla de pandemia pasa por la vacunación, que yo como jurista no lo sé, pero los sanitarios son los que apuntan a esa dirección, pues evidentemente con tal de acabar con esta pesadilla de pandemia, pues quizás sea colectivamente la vía adecuada, pero no podemos estar hablando de imposición en el sentido de imponer la vacuna contra la voluntad de nadie, ni tampoco de sancionar con multas o con otro tipo de sanciones en el supuesto de que se niegue.
Profesora Pérez, ya para ir acabando, ¿Qué opinión le merece? Y aquí nos desviamos un poco de la cuestión. Pues esas declaraciones del exministro Illa, en las que dijo pues que las personas que se negaban a vacunarse irían incluidas en unos directorios, en una lista con sus nombres. ¿Eso no viola algún derecho constitucional de los individuos?
No. A mí, en mi opinión, esa medida no puede establecerse, va contra la normativa sobre protección de datos, expresamente viene con normativa de la Unión Europea que no se pueden establecer ficheros o catálogos con datos personales para determinar ni las afinidades políticas, ni las religiosas, ni las opiniones, y por lo tanto, yo creo que si se va por esa línea, se estaría vulnerando los derechos de la ciudadanía. Ya hubo un intento en una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por la que se establecía que los partidos políticos podían recabar en ficheros las orientaciones políticas de la ciudadanía y el Tribunal Constitucional anuló y declaró inconstitucional esa reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Creo que iría en el mismo sentido.
Muchísimas gracias a Gerardo Pérez, professor de dret constitucional i coautor d'aquest article. Per tots aquells que vos agradi el dret i tot allò que té a veure amb la legalitat de les coses, en aquest cas hem parlat d'aquesta no res, aquesta no normativa jurídica, aquest buit jurídic, aquesta absència de legalitat pel que fa a l'estratègia de vacunació de l'Estat cap a la seva ciutadania. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
Muchísimas gracias a vosotros también. Un abrazo.
Saludos.